el alta Guillermo Reyes, que tiene por lo menos para 6 meses de recuperación, así que bueno, el deseo de que sea lo más rápido posible.
Fea en Defensor todo lo que les pasó en 2 días, ¿no? El viernes se rompió fractura de peroné de Juan Manuel Boselli. Domingo, rotura del tendón de Aquiles del arquero titular Guillermo Reyes. Bueno, vamos a saludar ahora a Darío Ubríaco. Darío, ¿cómo te va? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Martín. Saludos para todos y bueno, también para Guillermo Reyes, que se recupere pronto de las lesiones que sufrió.
Muy bien. Gracias por estar con nosotros en esta tarde, Darío. Una tarde que no sé, calculo que tenés que tener con tu familia, porque no sé si laburás hoy o tenés también libre por ser feriado.
No, yo estoy trabajando, pero bueno, justo es un día especial para la familia también, porque cumple años, el hijo de mi señora cumple 15 años, a Franco, así que si no le molesta le mando un beso.
¿Cómo no?
Es como mi hijo también, así que lo quiero mucho y estamos en eso, festejando un poco y trabajando también.
Bueno, que disfrute Franco entonces de este día. Te quiero preguntar algo medio genérico como para arrancar a charlar un poco de fútbol y del arbitraje. ¿Cómo ves este cierre de campeonato? ¿Estás conforme? ¿Vos analizás a los árbitros? ¿Vos entendés a veces las decisiones que toman? Y los podés mirar de la tribuna, pero sabés los movimientos que hacen en la cancha e interpretás muchas jugadas como si estuvieras en la cancha. Por eso quiero que le cuentes a la gente del fútbol, a los fanáticos, que hay muchos fanáticos que no se escucha. ¿Cómo ve el hombre que analiza los arbitrajes, cómo los ve a los jueces?
Bueno, a ver, no será solamente a título personal, porque también está la comisión de árbitros, que entre todos hacemos ahí un trabajo y un análisis de justamente el nivel de ahora de los árbitros. Nosotros hasta el momento estamos conformes, sabemos que han habido algunas situaciones que no fueron bien decididas, pero a nivel general se han visto buenos arbitrajes, salvo alguna, como te digo, que no ha sido tan buena.
El fin de semana tuvimos 2 partidos, por lo menos de los que nosotros seguimos, hubo muchos más. Pero te quiero preguntar primero si seguiste de cerca el partido del sábado, el de Peñarol, ¿lo viste?
Vi de rato, sí, no lo vi todo, pero vi de rato.
Bien, quiero separar a veces lo que puede llegar a ser el análisis sobre si una jugada es offside o no, y cuál es la crítica o el trabajo que haces vos con el línea después de una jugada tan complicada, tan fina, en la que después de algunas repes y de detener, podemos llegar a la conclusión de que no era offside el gol que le terminan anulando a Alex Silva. Pero creo que ustedes, el análisis que hacen, me lo imagino, esto porque no lo hablamos al aire, pero me imagino que es difícil caerle a un línea si se equivoca por 1 centímetro o por 2. Quiero escucharte sobre esa jugada y sobre, bueno, esta situación puntual.
Bueno, sí, Martín, es así. Tal cual como decís vos, una jugada muy, muy fina, que hay que mirarla más de una vez para después opinar si hay acierto o error. De todas maneras, estamos hablando de una situación que, si bien luego de las repeticiones se puede decir que estuvo mal resuelta, la verdad que también tenemos que darle la derecha al asistente en ese caso, porque sinceramente estamos hablando de centímetros, y es una situación muy compleja y que en cancha, bueno, como decimos siempre, tenemos que acompañarlos en eso, no así cuando es un fuera de juego de 3 metros, ¿no?
Claro.
Y ahí ya estaríamos hablando de que, bueno, hubo desconcentración, una mala posición del asistente. En este caso, es una jugada que es muy difícil en cancha y que, como dijiste vos, hay que mirarla 5 veces, entonces en esos casos nosotros podemos hablar con los asistentes, nos fijamos en la posición que tenía, que creo que era buena, en su concentración, que también parecería ser la adecuada, pero bueno, también después es tan rápido, también a veces si jugamos a parar la jugada medio segundo antes, medio segundo después, ¿no? O media milésima, ya cambia la figura. Entonces, bueno, hay que ver también muchas cosas, y en este caso, y en esta puntual, si bien se puede interpretar como un error, nosotros realmente no tenemos mucho para decirle al asistente.
Muy bien, buena definición, y ojalá que esto también ayude a entender para los hinchas y, no sé, calculo que los jugadores también, ¿no? Porque hay algún tuit ahí de algún jugador hablando sobre este tipo de situaciones. Está como siempre esa sensación que repiten hinchas, y también se lo veo a jugadores, que a la inversa dejaba seguir. ¿Cómo se combate eso?
Y bueno, no, es un tema ya que está insertado. Primero que nada, no estoy de acuerdo para nada con los... Si, no los vi porque no tengo Twitter. No estoy de acuerdo para nada con los tweets de los participantes del juego. Y si no, también los árbitros podrían hacer un tweet de alguna cosa y no. Me parece que no se soluciona nada ni se gana nada. Con con respecto a si es para el otro lado, la que siempre está internada, bueno, tengo que decir que no comparto, porque también he visto situaciones que se dieron al revés y que, para decirlo de alguna manera y graficarlo, bueno, en este caso está hablando de que es a favor de un equipo importante, pero por ahí la semana pasada fue en contra. Entonces, no sé, nosotros en ese debate no entramos porque tenemos que hablar técnicamente de algunas cosas, pero no como los hinchas. O sea, nosotros tenemos que salirnos un poco de eso. Está instalado, pero yo estoy, y lo quiero decir públicamente, y Pastorino tiene muchos años, el asistente tiene muchos años en el fútbol, y ha tomado muchas decisiones, y no tengo ninguna duda de que si hubiera sido a la inversa, lo hubiera sancionado igual. Pero ninguna duda. Pero bueno, se puede prestar siempre para esa cosa que está instalada, pero no tengo ninguna duda. Simplemente es una cosa que puede pasar en un partido, y pasó, pero no lo comparo con que, como se dice a veces, en la otra área se cobraba. La verdad que no. No comparto, además.
Muy bien. Darío, también en todo el análisis que a veces hacemos de situaciones de juego, hay una que también me interesa que la puedas explicar más desde lo reglamentario, porque también yo entiendo que a veces por desconocimiento del reglamento muchos futboleros creen que a veces faltas o jugadas peligrosas se sancionan cuando hay un contacto. Y hay un gol que anula Cristian Ferreira, un gol de Fene cuando el partido estaba 2-0, que es la típica demostración de cómo, sin existir un contacto, existe una infracción en el juego. O sea, hay una manera de ir sobre la pelota por parte de un jugador de Fénix que se termina transformando peligroso en el jugador que tiene enfrente, que es el arquero de Peñarol. Yo calculo que ese es el motivo por el cual Cristian Ferreira para y anula, más que anular el gol, creo que él pita antes de la definición. Pero me gustaría ver si podés explicar un poco ese tipo de jugadas.
Sí, yo interpreto lo mismo, que la sanción fue previa y que fue justamente por esa acción del jugador. Bueno, sí, no tiene por qué haber contacto. Pasa muchas veces cuando, por ejemplo, viene un balón en el alto y una pierna arriba o una chilena, para graficarlo, cuando hay una chilena, y aunque no haya contacto se entiende que puede haber peligro ahí, entonces lo que se hace es sancionar una falta indirecta, justamente porque pudo haber existido alguna jugada peligrosa. Creo que en este caso fue así. No hablé con Ferreira, pero me parece que es fácil.
Te quiero llevar al partido de ayer, el partido del estadio. Y
ahí me vas a matar porque no vi nada, pero contame.
¿Ni repe viste nada?
Mirá, estaba viniendo afuera, hubo un accidente, estaba en la ruta, y de Piriápolis acá demoré 4 horas más o menos.
O sea que no viste nada.
Llegué a mi casa a las 11:30 de la noche.
No viste ni el compacto,
nada. No, hoy tampoco vi nada, no sé qué pasó.
No, yo creo que hay un error importante de Matonte. Pero también, no estoy con el plan de justificar todo, sí, pero creo que hay algo para entender. Como creo que lo de Pastorino se puede entender porque es demasiado fina, me parece que ayer sucedió algo que a muchos árbitros a veces le ocurre. Corner desde la derecha para Boston River, la pelota va al medio casi del área, y en el medio del área agarra la pelota sin problemas Conde. Pero sí, dentro del área, un poquito más lejos de Conde, se da un movimiento de un jugador de Boston River con un jugador de Nacional. El jugador Nacional le aplica un codazo, golpe atrás en la nuca, una jugada para penal y roja. Con VAR era penal y roja, no lo dudo. Pero quiero que expliques por qué el árbitro a veces no ve ese tipo de jugadas que pasan en el área. Porque creo que hay una explicación, que es que muchas veces siguen la pelota.
Vos sabés que, bueno, vos te acordarás que hace unos días, o hace un mes, nosotros hicimos un entrenamiento y nos invitamos, que bueno, incluso sí, vos, por razón de trabajo, no pudiste ir. Sé que estabas interesado en ir, pero
sí,
no pudiste.
Totalmente.
Y bueno, una de las cosas que nosotros queríamos mostrarles a ustedes es justamente eso, ¿no? Incluso en broma en serio, yo te dije, o no sé si fue a vos que te dije, me gustaría que incluso entraran en la cancha.
Sí.
Porque está bueno, simplemente, no es justificar nada, porque reitero que no lo vi lo de ayer, lo estoy justificando. Ver qué se ve adentro, porque a veces vos seguís la pelota y te parece muchas cosas, o a veces seguís un par de jugadores porque te parece que se están agarrando y te comes un golpe en el segundo palo, porque todo no se ve, y porque en definitiva, bueno, los árbitros focalizan en algún lugar y por ahí se pierde alguna cosa. Esa es la explicación, que la verdad, realmente, como decís vos, con VAR se soluciona mucho este tipo de situaciones. Nosotros no lo tenemos, pero pasa eso, se sigue la pelota muchas veces, se sigue algún jugador que estaba previamente, porque también es eso, ¿no? Si tenés un jugador que previamente se está agarrando con otro, inevitablemente se va la atención ahí. Entonces está otra cosa en otro lado, que la pared. Es así.
¿Y ahí qué le recomiendan al juez ustedes?
¿Qué
tipo de recomendaciones le dan a los árbitros ahí, ante ese tipo de situaciones?
Bueno, sí, la recomendación siempre es que en el caso de alguna situación que se esté dando previo al reinicio del juego, se advierta y se haga entender a esos jugadores de continuar con esa actitud, se lo va a sancionar. Después, te reitero, si lo ven los árbitros, lo sancionan. Si no lo ven, no pueden hacer nada. Pero la recomendación es estar lo más atento posible, prevenir lo más posible, pero todo...
Te llevo ya a lo que se viene, que evidentemente para la mayoría de
buenas
todos...
Buenas tardes.
¿Cómo andas, Darío? ¿Todo bien?
¿Cómo andas, Santiago? ¿Y vos?
Todo tranquilo.
Bueno,
Darío.
¿Están apurados o no?
Tranquilo.
Por ser un partido clásico, ¿se adelanta la fijación de los árbitros o se mantiene, como siempre, la fecha... De cada una de las...
Sí. Bueno, lo estamos evaluando. Nosotros hacemos la designación los días miércoles porque, entre otras cosas, esperamos que se dé el entrenamiento del martes, porque el entrenamiento del martes muchas veces trae una contractura o un problema físico, entonces, para no publicar y después cambiar, lo publicamos los miércoles. Pero este que es un caso un poco diferente, una de las cosas que podemos hacer, que no digo que lo vamos a hacer, es publicar el martes.
Para Darío, ahí quedó como que si tuviera sido un poco del micrófono, si tuvieras alejado.
No, que digo que no estoy diciendo que vaya a ser así, pero una de las posibilidades de esta semana es hacerlas el martes, publicarlas si tenemos tiempo, y no el miércoles. Pero no tenemos decidido todavía porque mañana tenemos recién la reunión de directiva.
Más allá de la publicación oficial que también vos recién marcabas, es más por un tema de no tener que cambiar en el caso de que se dé una lesión. ¿Se le avisa, por ejemplo, al árbitro que va a dirigir el clásico para que ya se vaya preparando antes que se haga la publicación oficial o no? En este caso, si se publica el miércoles, el árbitro se entera el mismo miércoles.
No, nosotros en lesiones, por lo menos desde que yo estoy en el colegio, las designaciones para los clásicos no solo... Nacional Peñarol, profesor Arrubio, puede ser Rampla Cerro, Cerro Rampla. Normalmente intentamos llamar a los árbitros antes de publicar, para que se enteren por nosotros y no que se enteren por la prensa. Pero bueno, es una formalidad, pero no se cambia nada. Intentamos avisarle.
Uh-huh. Darío, ¿cuántos candidatos tenés vos?
Yo tengo uno.
Uno. Bien. Mira. Bien.
¿Pero te pasa siempre un lunes así, un clásico que tenés uno, o te ha pasado de tener dos o tres en la cabeza?
No, en la cabeza hay más de uno, porque por lo mismo que les digo, por ejemplo, arbitre el fin de semana el árbitro o el asistente y tenga algún inconveniente, entonces tenés que tener más de una opción. Ahora, normalmente, ya a esta altura ya está resuelto quién es o quién se piensa que va a ser, por su trabajo que no empezó ayer. Si esto empezó hace quizás cuatro o cinco fechas, entonces bueno, se llega con un candidato, pero con más de una opción, para evitar lo que digo, algún inconveniente.
Claro, a la hora de llegar a ese nombre en tu cabeza, ¿no? A la hora de llegar a ese candidato que tenés, sí. ¿También pasa por tu cabeza lo que puede llegar a venir? Me refiero a... ¿Hay una posibilidad muy latente de que el campeonato se defina con una semifinal, después puede haber finales por el campeonato uruguayo? A la hora de tomar la decisión, ¿tenés en cuenta todo eso?
No es que lo tenga en cuenta yo, repito, es la comisión de árbitros.
Bueno, también, pero vos me dijiste que tenías uno, te pregunto en lo personal. Cuando vos llegás a ese nombre.
Personal, sí. Tenemos en cuenta todo eso, si bien reglamentariamente se puede, luego de finalizar el torneo, incluso repetir un árbitro, porque se toma como un torneo, no un torneo diferente, pero ya culminó el torneo, se piensa también en eso, sí. Se proyecta un poco más de lo que es este partido.
Bien. Darío, ¿te acordás cuál fue tu último partido?
El último partido, sí, fue Racing Cerro en la cancha de
Racing. Racing Cerro en la cancha de Racing. Te pregunto esto, porque el otro día teníamos la chance de hablar con Javier Bentancor y él marcaba que ya tenía definido retirarse en la próxima fecha. Él sabía que podía ser candidato para el clásico, porque no ha sido designado en las últimas dos fechas en partido de los grandes, pero él entendía que si no le tocaba, de todos modos, él se iba a retirar. Y justamente vos te retiraste en un partido donde no participaron los equipos grandes. Para el árbitro es una satisfacción y el colegio busca muchas veces que los árbitros se retiren en un partido, no sé, televisado, que en este caso involucre a los equipos grandes.
Bueno, primero de nada, lo que dijo Bentancur fue a título personal, es una opinión de él. Segundo, yo cuando me retiré no comuniqué a la prensa que me retiraba, sino que lo que hice fue avisarle al colegio de árbitros oficialmente que iba hasta esa fecha. Y después, Bentancur es elegible como todos los otros árbitros. Nosotros no adelantamos lo que es designaciones ni información antes de que sea oficial, por decirlo de alguna manera.
¿Pero vos sentís que los árbitros, o está bueno que los árbitros se retiren en un partido televisado o en un partido de importancia o de jerarquía para el campeonato?
Bueno, a ver, sí, lo ideal es que el árbitro, por una cuestión de reconocimiento, que además Bentancur tiene mucha trayectoria, está bueno que su despedida sea en un partido, por llamarlo de alguna manera, importante, televisado. Pero lo que ocurre es que lo que me están diciendo es que, bueno, se retiraría antes de culminar el torneo. Entonces, bueno, cambian un poco las cosas y realmente no. Yo esto no lo he hablado con la comisión de árbitros, pero estoy enterando por ustedes oficialmente de que es así.
Es así como el otro día lo contó y lo te lo acaba de decir Gonzalo. Nosotros también nos sorprendimos porque pensamos que capaz que el retiro de Javier podía llegar a ser, en todo caso, o terminar el año. Pero claro. Él fue muy puntual.
No, y tampoco
él
hay dijo, una fecha especial, que digo, mirá, se cumple, no claro. Sé, tantos años ese fin de semana y por eso me retiro, ¿no?
Claro, claro, sí, bueno, por eso, son también las decisiones personales, es decir, él tiene todo el derecho de manifestarlo, yo no hubiera sido mejor oficialmente hablarlo en donde corresponde, si bien no tuve una conversación telefónica conmigo oficialmente, a lo mejor hablo transmitido al colegio de árbitros para que se incluyera tanto esta situación, pero tiene todo el derecho de retirarse antes, de tomar la decisión, sí, claro. Un árbitro, reitero, con mucha trayectoria, muchos años en el arbitraje, muchos buenos años en el arbitraje, y bueno, no toma esa decisión por algún motivo, yo no lo desconozco.
Uh-huh. Darío, tengo una última, te cambio de tema. ¿Cuál es tu visión de lo que sucedió puntualmente en este campeonato? Porque da la sensación que en este campeonato se agravó el tema porque no era solo limpiar para el clásico, sino tenías la chance de limpiar porque a la fecha siguiente enfrentabas al tanque y cumplías la sanción precisamente en ese partido, en una fecha libre. Y se habló mucho de la amarilla de Espino, pero vemos todos los fines de semana, no sé si pudiste ver algo de Liverpool con Defensor Sporting, pero hay un jugador defensor que le marcan el cambio y va al árbitro del partido, habla con Cuña y se hace sacar una amarilla para limpiar la foja. Entonces, ¿cuál es tu visión de ese tema? Del tema de... Porque también el árbitro está, en una situación bastante difícil y también da la sensación que la situación es contra natura, es decir, que un jugador esté buscando ser amonestado.
Claro, es totalmente distinto a lo que debería ser. Entonces, bueno, un poco lo que he dicho anteriormente y lo que opinan ustedes. Me parece que no es bueno para nada. Hay un aspecto que debería modificarse, que sería, en este caso, inclusive el reglamentario, pero bueno, la culpa no tiene los árbitros que están en medio de la situación y al final se encuentra con un jugador que quiere hacerse amonestar, cosa que no ocurre normalmente, y al final le ponen un compromiso, porque si lo amonesta también, me parece que escuché por ahí que a Spino lo amonestaron rápido y que el año pasado Bentancur no amonestó tan rápido, entonces siempre la culpa es de los árbitros. Y acá la verdad es que el que busca la estrategia para que lo amonesten es el jugador. El árbitro, bueno, cumple con lo administrativo, puede demorar un poco más o un poco menos, pero acá lo que está mal es que los jugadores busquen eso.
Darío, otro tema que creo que llama la atención todas las fechas.
Yo coincido,
es más, yo lo que dije, Darío, es que acá lo que tendría que pasar es cambiar rápidamente la reglamentación y no permitir ese tipo de cosas, o tratar de amparar al árbitro del partido, y me parece que una de las formas de ampararlo es colocar la posibilidad que un tribunal actúe de oficio, y si se nota que un jugador a propósito se hizo amonestar, bueno, que la sanción sea, en vez de un partido, sean dos. Y ahí evitas muchas de las cosas. Y me parece que en tal sentido ustedes, o sea, los árbitros en general, están en un problema o se meten en un problema que no tiene nada que ver.
Totalmente, comparto.
Darío, uno de los temas que me parece que es recurrente en cada una de las fechas y es el arranque de los partidos. Que habitualmente no están comenzando en horas, siempre en algunos casos son 3 minutos, en otros 5, se ha estirado hasta 10 minutos el arranque de un partido de la hora fijada. ¿Es una costumbre que ya tomaron los planteles y es difícil también para los árbitros realmente controlar y poder en este caso comenzar los partidos en hora? ¿Lo observan ustedes?
Sí, creo que se mejoró un poco igual este año con respecto al año anterior, o la temporada anterior, por decirlo así. La primera parte del año fue bastante desprolijo. Los árbitros lo único que pueden hacer es lo que hacen. Tratar de apurar lo más posible, de comenzar en hora, que es una forma de respetar, en este caso, a la señal que está transmitiendo y a la gente que está mirando el partido, y a la gente que está en la cancha. Me parece que es bueno que todos piensen en que hay una persona que pagó la entrada y quiere ver el partido y que tiene que pensar en hora, porque si lo amerita. Los árbitros lo que hacen es la gestión para que empiecen ahora y luego, si no empiezan ahora, informan. Entonces, después tengo entendido que hay una multa que se aplica, no sé si al entrenador o al equipo, no estoy muy seguro, creo que al entrenador. Y bueno, en ese caso, lo único que pueden hacer los árbitros es eso.
En Argentina,
y después informar.
En Argentina, en un momento, cuando el equipo salía tarde para arrancar el partido o para el segundo tiempo, escuchaban al técnico.
Y bueno, sí, y después, ¿qué pasó, Martín?
Entraba entonces en hora.
Y bueno, entonces está...
Y bueno,
es que hasta que no responsabilices a alguien por eso...
Claro, bueno, en Copa Libertadores y Sudamericana tenés una advertencia, la siguiente, el técnico es expulsado y además creo que la multa...
No.
Es muy importante, ¿no?
Pero te corrijo. Yo que participo en un evento de Conmebol, no hay nadie que entre tarde. Porque nadie es tonto.
Igual tenés veedores que te van a buscar, ¿no?
Si vas a pagar una multa de $10,000.
Claro.
O sea, no conozco a nadie que quiera que le saquen la plata del bolsillo. Entonces, bueno, lamentablemente, como se dice a veces, es una cuestión de poner los límites. De tener respeto, pagará. Y como la gente, por lo general, a veces piensa que es un poco más viva, o no sé por qué lo hacen, pero tonta no es, si tiene que pagar esto, seguro no entra rápido. Bueno, eso sí, creo que eso es.
Muy bien, Darío, un placer, como siempre, charlar un rato de fútbol contigo. Te mando un abrazo grande.
Por favor, Martín, un placer para mí, un abrazo para todos.
Gracias, acá Darío.